Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
A las 8:30 empieza en el Teatro Real a ponerse en marcha ese sorteo. A partir de las 9 van a salir las bombas, van a salir las bombas del bombo.
Celia tiene dos hijas mayores de edad, de 10 y de 14 años.
Qué padre coge a su hijo y lo pone a los pies de los corderos y a los pies de los corderos diciendo esto es el chavalín que tengo en casa.
Abascal estaba al tanto de los chanchurrullos que ocurrían en Revuelta.
Que es verdad que sí tiene impacto en el conjunto de España, empezando por la propia militancia y la propia votancia socialista.
Mirlo blanco, cisne negro.
Sí, esta obra junto con El lobo estepario de Germán Terch, para mí...
¿Sí?
Sí.
La imagen destacada en todas las portadas es la de los reyes junto a las víctimas de la Dana. Felipe V perdió rigor para evitar que se repita la tragedia, recoge ABC.
Así que Qué horrible.
Podemos cometer errores.
Iban los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Ha dicho Felipe V y que perdió rigor.
Que perdió rigor, efectivamente. Había dos en uno. Pronto llegaremos al tres en uno, como el aceite lubricante. Bueno, vamos con el informe 858, Capicúa, el primero de este año 2026. Quedaron atrás ya las fiestas con sus tradiciones. Hemos escuchado en la introducción que en el salón de sorteos el día 22 de diciembre estaba todo preparado para que salieran las bombas. Y cuando llegó el sorteo del niño, pues José Luis Sastre estaba preocupado porque no cayera otra bomba como la de ese pueblo de León en el que se vendieron más participaciones que las consignadas. Pero el pueblo, nos dice Santiago Muñoz, no era Villablino.
Y luego a partir de las 12, he de deciros que estoy un poco nervioso.
¿Ah,
porque
sí?
Ay, sí.
Sí, pero no tanto porque nos pueda tocar o no, esta
no,
cosa
no,
pues
no.
Ya, no, o que ocurra algo como en Villablino, que esperemos que no, ¿eh?
Bueno,
no,
pues no. Tiene razón Santiago, el pueblo era Villamanín, no era Villablino. Sobre la lotería, Sergio Rosado nos manda otra vigilancia captada en el programa La suerte en tus manos de Televisión Española, en donde una mujer sentenció lo siguiente.
Si no compras, no sabes si te va a tocar o no.
Si no compras lotería, no sabes si te va a tocar o no. Bueno, pues nos dice Sergio, nuestro vigilante, que si no compras lotería, sabes desde luego que no te va a tocar nada, ¿no? Claro, alguno puede decir, puntilloso, que te han podido regalar alguna participación, pero nos entendemos y entendemos perfectamente esta vigilancia de Sergio. Y sobre las campanadas de fin de año, otra tradición navideña. Fernando Canelotto escuchó a Nacho Paloma, nuestro compañero, contar en Hoy por Hoy que él no tomaba uvas, no le gustan mucho, sino pistachos el día 31.
Ostras.
Pero le sorprendió aún más la velocidad a la que Sastre dice cumplir con la tradición, ya comas uvas o comas pistachos.
Yo desde que recuerdo tomo 12 pistachos y mantengo la tradición.
Pero
y
es no, imposible.
Creo que no la voy a cambiar. ¿Cómo que es imposible?
Hombre, en cada campanada un pistacho.
Yo con los pistachos
es imposible masticar 12 pistachos en 12 segundos. 12 pistachos en 12 segundos.
Es imposible masticar 12 pistachos en 12 segundos, dice Sastre, cuando, según nos dice nuestro vigilante, de campanada a campanada transcurren aproximadamente 3 segundos. Así que serían 36 segundos, que bueno, a veces no hay tiempo suficiente, pero son el triple. Después llegaron las cabalgatas de Reyes. En algunas los niños se juegan la vida. Seguro que te acuerdas de la clásica de Galicia.
Los Reyes repartirán 250 caramelos que pesan nada menos que 2.200 kilos. 2.200 kilos. Pero serán más pequeños para evitar lesiones oculares al ser arrojados por los Reyes.
Bueno, pues este año no hemos tenido ni en Galicia ni en ningún otro territorio caramelazos. Pero sí que hemos acuñado un palabra para referirnos a los remolones, los arrezagados. El vigilante es Miguel Aguirre.
Muchísima gente, como decíamos, en el centro de Madrid ahora mismo, los más arrezagados están aprovechando para entregar las últimas cartas a sus majestades a través de los fajes.
Oye, pues la verdad es que es bonita la palabra, ¿eh?
Sí,
arrezagados.
Pero
quienes llegan tarde, los que se quedan atrás, de momento son sencillamente rezagados.
Pero existe, arrezagado.
Claro, es que existe, es que esta vigilancia es muy bonita, ¿no? Entonces serían rezagados salvo que llegasen con la camisa remangada o las faldas subidas hacia el regazo o alzando los brazos, porque arrezagar es un verbo que existe, es una metátesis de arregazar. Y es eso, es remangar, mover algo de abajo arriba o recoger las faldas hacia el regazo. De ahí viene el original verbo arregazar, al que algún hablante en el pasado cambió las letras de orden, que eso es una metátesis, y lo dejó en arrezagar. Es una bonita palabra que hemos descubierto. Bueno, las fiestas son largas y para algunos muy, muy largas. Fermín Cabanillas nos mandó ya a finales de noviembre este momento en el que hablaban en Hoy por Hoy del cada vez más prematuro encendido de las luces de Navidad.
A este ritmo terminaremos empalmando el encendido de las luces de la feria de septiembre con las de Navidad, vamos. Y es que antes esperábamos al puente de diciembre, pero eso ya queda algo pues muy antidiluviano, ¿no? Muy antidiluviano.
Eso queda muy antidiluviano. Diluviano, dice el compañero, es decir, contrario al diluvio, o una especie de chubasquero, ¿no? Cuando creemos que se refería a algo antiguo que es antediluviano, o sea, anterior al diluvio. Un viaje al pasado también hizo casi Cristina Pedroche al retransmitir las campanadas para Antena 3 Televisión y felicitar casi el 2016. Nos lo manda Elvira Cordero.
Y ojalá que entendamos lo que significa este vestido, que nos recuerde que aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer. Mi deseo para este 2026, os deseo todo lo bueno desde lo más profundo de mi corazón.
Oye, no pasa nada, Cristina, lo importante es el deseo expresado que firmamos y además, ¿quiénes somos nosotros para criticarte estos viajes temporales? Si en Hoy por Hoy, por ejemplo, hace ya muchos meses anunciamos citas electorales para el 2016.
Sentarse a negociar sobre cualquier tema lo veo imposible porque seguimos estando en la batalla electoral. Batalla electoral de Castilla-León ahora, que toca en 2016, y en Andalucía.
Ah, la Andalucía y Castilla-León que votarán este año, o sea, en 2016. Bueno, se nos coló un año ya amortizado, se nos coló una I inoportuna en el antidiluviano, como sucedió en este momento que escuchó Susana Gil en un informativo de Canal 24 Horas hablando de la Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudí y que acabó en Supercopia.
Pues en San Mamés el entrenamiento ha sido una explosión de fidelidad. Más de 30.000 espectadores para ver las evoluciones de los Leones, que han repartido regalos y que en una semana juegan la Supercopia en Arabia Saudí.
La Supercopia de España. Bueno, ya teníamos la Supercopla, ahora ya tenemos la Supercopia. Tenemos en estos días también un par de melonadas, esta que podría ser de aquellas de Asetas o a Rolex. Nos la manda José Catalán, la escuchó en directo al grano de Televisión Española cuando hablaban del tamaño de una fosa común de la Guerra Civil en un cementerio de Sevilla.
Estamos hablando de una fosa monumento con una gran simbología, la más grande de Andalucía y la segunda de aquí de Sevilla.
Así que la fosa es la más grande de Andalucía y la segunda más grande de Sevilla. Bueno, imagino a nuestro niño diciendo a su madre...
¡Es increíble!
Y también es increíble que alguien nos aclare que una persona estaba viva antes de morir. Lo escuchó o creyó escucharlo Maite Herrán en el programa Directo al Grano de La 1, hablando de un atropello mortal en Cádiz y de las posibles consecuencias para quien atropelló.
A esta mujer le pueden caer hasta 7 años, porque hay por un lado el homicidio imprudente, un delito contra la seguridad vial, y después esa omisión del deber de socorro porque este chico estaba vivo cuando huyó.
Así que la pena se podría agravar por omisión del deber de socorro, ya que el chico estaba vivo cuando murió, como es evidente. Pero, Maite, creemos que no se dice eso. No se dice cuando murió, sino cuando huyó la conductora. Lo repetimos para vuestra valoración.
Y después esa omisión del deber de socorro porque este chico estaba vivo cuando huyó.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Pues no siempre es amarillo. El invierno se ha instalado ya en los últimos días con algunas borrascas con nombre propio. Las hemos ido contando y en una de las informaciones Fernando Sánchez nos llama la atención atención sobre un concepto mal empleado, que es el de coletazos.
Como decimos, son los primeros coletazos de esa borrasca Francis que entra ya a nuestro país.
Los primeros coletazos de la borrasca Francis, dijimos, y claro, Fernando nos dice que se entiende lo que se quiere decir, pero los coletazos generalmente son últimos, no son primeros. Claro. La tercera acepción del coletazo, que recoge el diccionario de la RAE, le da la razón. Un coletazo es la última manifestación de una actividad próxima a extinguirse. Hasta que las borrascas han dado sus últimos coletazos, ha hecho frío, muchísimo frío, aunque no siempre donde dijimos. Diego Piqueras y Laura Pérez nos mandan este momento hablando de las temperaturas extremas que soportaban en algún lugar.
Menos 14 grados va a hacer hoy en Molina de Segura. Molina de Segura. Hay activo allí un aviso rojo por peligro extraordinario.
Así que 14 grados bajo cero en Molina de Segura e imagino a los murcianos de Molina de Segura diciendo...
¿Qué me estás contando?
Claro, porque la temperatura ese día en Molina de Segura osciló entre los 6 y los 16 grados. O sea que son 20 o 30 grados más que los 14 grados bajo cero que se registraron en Molina de Aragón, que como todo el mundo sabe, no está en Aragón, sino en Castilla-La Mancha. Bueno, helados en Molina de Aragón, con razón, y helado se debió quedar Maduro el 3 de enero, a pesar de la temperatura primaveral que disfrutaban en Caracas. El diálogo más o menos entre los agentes que lo detuvieron y él, pues debió ser más o menos así.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar? A ti.
Y efectivamente se lo llevaron a Estados Unidos. La operación está marcando el debate en el inicio de este año 2026. Se subraya que Trump ha volatilizado el orden y el derecho internacional y se ha comportado como las viejas potencias coloniales que invadían lo que querían y cuando querían. Un colonialismo aceptado por la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que asumió su nueva responsabilidad conforme a lo que dicta la Constitución, pero la de Estados Unidos. Uh-huh. Así lo contaron en el telediario de la 1, lo hemos recordado hace unos minutos, y lo escuchó Jorge Tutor.
Delcy Rodríguez, hasta ahora número 2 del gobierno venezolano, asume el cargo de presidenta interina como dicta la Constitución de Estados Unidos. Como dicta la Constitución de Estados Unidos.
Una constitución precursora, ¿eh?, que sabía lo que iba a pasar casi 300 años después. Bueno, no fue así, pero no habría sido lo más raro de todo lo que estamos viendo y viviendo. Carlos Matera Matt no ha desaprovechado la oportunidad y ha imaginado esa situación en su viñeta semanal, que como siempre es para verla.
Oh, say can you see by the dawn's early.
Todo el mundo coincide en que lo que busca Trump no es tanto la democracia en Venezuela, sino el negocio, o sea, su petróleo. Él lo ha dejado claro, clarísimo, el petróleo de Venezuela es un gran negocio, bueno, o no. Esto hemos contado esta misma mañana, lo han escuchado Alfonso Sanz, Roberto García, Edu Cornejo y Quique Suárez.
Donald Trump prevé convencer a los ejecutivos de esas grandes compañías petroleras de que ahora es el momento perfecto para invertir en Venezuela, lanzando varios mensajes clave. Por ejemplo, ha confirmado que hasta 50 barriles llegarán muy pronto al país.
Bueno, los están esperando con los brazos abiertos. 50 barriles. Si ha montado esto por 50 míseros barriles de petróleo, la operación le ha salido desde luego muy, pero que muy cara. El petróleo, en todo caso, ya sabemos que es un dios para muchos, especialmente para Donald Trump, y por eso debe ser que el barril de referencia, el famoso barril Brent, se haya convertido en barril de reverencia. Sergio Rosado lo escuchó en un telediario de Televisión Española.
También han sido muy beneficiadas aquellas ligadas al sector de la defensa en este primer día de cotización tras la operación militar en el país caribeño. Una euforia que no ha alcanzado al precio del petróleo. El barril Brent, de referencia en Europa, se ha mantenido estable.
Entre la V y la F está y se quedó en una reverencia más o menos. Barril de reverencia que no descartaría el concepto viendo lo visto, la verdad. Trump, el gran protagonista del año 25, también lo ha empezado siendo en el año 26. Ha hecho ya, desde luego, en estos meses otras cosillas discutibles en su país, como exportar presos a El Salvador, en donde, por cierto, Francino, no sé si te has enterado, ya no gobierna Bukele, sino su primo africano, quizás emparentado con el jugador Makelele, que se llama Bukelele. Lo escuchó en La Sexta a Jesús Mambrilla. La vigilada es la exmilitar y expolítica Zaida Cantera.
Si recordamos, hace poco el ICE estaba apresando y echando
incluso a la cárcel de Bukele, incluso a la cárcel de Bukele, a los venezolanos.
Bueno, pues de momento sigue siendo Bukele, el presidente de El Salvador. Es evidente que Trump, en su afán expansionista, confunde su país con América, con toda América. Es una confusión semejante, que es esta que vigila Teo Santolaya a Fernandisco,
¿sí?,
que hablaba así del hawaiano Bruno Mars y de la americana Lady Gaga.
Y es una canción, Die with a Smile, morir con una sonrisa, es una canción perfecta que siempre que la escuchas tiene algún matiz nuevo. Y eso no ocurre con muchas canciones. Él es perfecto, el hawaiano es perfecto, y la americana Lady Gaga es perfecta también haciendo cosas.
El hawaiano y la americana, nos recuerda a Teo que si Bruno Mars es hawaiano, es también americano, claro. Incluso es estadounidense.
Dijo hola y adiós.
La operación para secuestrar a Maduro fue desde luego súper rápida, pero a Veloces Francino no nos gana nadie.
A ver.
Más rápida todavía fue esta crónica que ya hemos escuchado de Josué Coello, que es desde luego para enmarcar.
Y todo esto mientras los socios de izquierda piden al gobierno más contundencia. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Esto, Josu, en qué debería traducirse exactamente?
Hasta luego, Pablo. Gracias a vosotros.
Uy, pues no. No era la crónica de Josu. Ha sido la más breve de la historia. Josué Coello, el breve.
Josué Coello, el breve. Pero no el más breve, ¿eh? Hay otros compañeros que le precedieron.
Matilde, buenos días.
Hola, buenos días.
Hasta luego. Digo, perdón.
Hola y adiós.
Hola y adiós. Vale, muy tampoco bien. Es eso, que Matilde tampoco te ha hecho nada.
Perdóname, esto es de lo que sacaremos después para los gazapos.
Vale.
Bueno, ¿qué me vas a contar? Aquí estáis. Pobre Matilde, la pobre, con la ilusión que tenía de ser entrevistada en la radio. Pero no solo nos pasa con los oyentes, ¿eh? Esta otra entrevista al que fue presidente de Canarias, a Paulino Rivero, seguro que también te acuerdas, pues marcó un récord en las entrevistas políticas.
Paulino Rivero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ahora enseguida vamos a hacerle preguntas durante casi 50 segundos, sobre todo lo que Canarias necesita, sobre respuestas que esperan los ciudadanos.
Pues bueno, si todo cabe, lo que Canarias necesita en 50 segundos es que Canarias va estupendamente bien. Pero bueno, evidentemente es que vamos muy deprisa. Despacito. Y al ir deprisa, claro, tenemos distorsiones temporales. José María Riol vigila a Cristina Monge hablando de que Trump está haciendo cosas que ya ha anunciado claramente. Él es sincero. Lo de Groenlandia, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo, Sastre, que no estamos asistiendo más que a la materialización de lo que ya la Estrategia de Seguridad Nacional anunció el 10 de diciembre del 2024, es decir, hace menos de un mes.
Pues vamos a centrarnos, si lo anunció el 10 de diciembre de 2024, no fue hace menos de un mes, sino que fue hace un año y casi un mes, ¿no? Bueno, recordando precedentes sobre otras invasiones y capturas, Fernando Canelotto también se sorprendió con esto que escuchó en Hora 25 sobre la captura, el año de la captura del dictador panameño Manuel Noriega.
El embajador de China condenaba el ataque y advierte de que esto puede desatar la inseguridad en toda la región. Y el de Estados Unidos recordaba que esto no ha sido una ocupación, que ha sido un ataque y la detención de un narcotraficante y que ya lo habían hecho antes, en el 79 con Noriega.
Bueno, no fue en el 79, fue poquito después porque fue capturado el 3 de enero de 1990, tras refugiarse en la nunciatura de la ciudad de Panamá. También se liaron en Cantabria con la antigüedad de un puente histórico que, bueno, oye, pues tampoco parece tan histórico. La vigilante es Marta Pascual.
Entiendo que, le pregunto a esta última, alcalde, es una obra que en el tiempo, por las dificultades que tiene para mantener un puente de cinco años de historia y que continúe siendo declarado bien de interés cultural.
Bueno, pues cree Marta que el puente no tiene 5 años de historia, sino 5 siglos de historia, y de ahí la dificultad para mantenerlo a través del tiempo. Y una historia pequeñita, de la pequeña Gloria Fuertes. Supongo que sabes que el pasado viernes, Francino, en la unidad de vigilancia especial, Cristina del Casar nos dio muy bien a ti, a Marta del Vado y a mí. Pero Boni Ortiz y Juan Antonio Llorente le llaman la atención sobre un presunto gazapo que quedó en presunto, lo de que Gloria Fuertes nació a los 2 días de edad.
Isaías, Francino y Marta vais a ser los protagonistas del próximo informe. Aquí va un pequeño adelanto.
A Eduardo San Martín le he comido dos veces la lengua,
Gloria Fuertes, una poeta que nació en Madrid a los dos días de edad,
Bueno, pues nos dicen los vigilantes que esto no es un gazapo, porque Marta Delvado lo que estaba haciendo es citar un poema de Gloria Fuertes. Ah, y es la misma Gloria Fuertes, vale, la que desde el más allá de la fonoteca nos puede ilustrar.
Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer. A los seis ya sabía.
Casi hizo una audiobiografía que podría haberse colado en nuestro concurso. Bueno, así que nuestros vigilantes salvan a Marta, pero no nos relajemos, Francino, porque María José Payá te vigila a ti por este tipo de violencia que te sacaste de la manga y que cree que es una violencia física, no fiscal.
Te intenta aislar, te controla, te humilla en público, te intimida. Fiscal o verbalmente.
Bueno, pues a lo mejor física, la ministra de Hacienda sí que te intimida fiscalmente, pero estabas hablando de una violencia física, desde luego, no fiscal. Y un par de curiosidades más antes de acabar.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares,
nos evocan muchas cosas, incluso algún gazapo. Seguro que te acuerdas de las monjas rebeldes de Belorado.
Sí.
Bueno, pues parece que tendrán que abandonar el convento en febrero, aunque es posible que se queden allí, nos dice Narcís Naudi, tras escuchar ayer en directo al grano en Televisión Española esto que ya hemos escuchado.
De febrero, de forma inapelable, las monjas de Belorado tendrán que abandonar el monasterio de Orduña, sí o sí. Esta tarde hablamos con su abogado y os damos los detalles.
Bueno, pues ahí lo dejamos, a ver si las pobres moscas tienen que irse del convento y se quedan finalmente las monjas rebeldes, que todo puede ser. Y otra más, que nos envía Miguel Junquera. Hablaban antes de ayer, en Hoy por Hoy, de la venta del atún más caro del mundo.
Sí, brutal.
Sí.
2 millones y pico de euros. Sí.
Eso es verdad. Pero, sin embargo, dijimos que se había vendido en una lonja de jamón.
Ahí.
El atún más caro de la historia se ha vendido por 2,7 millones de euros. Un solo pez.
Un solo pez que tiene unas dimensiones increíbles, gigantes. Ha ocurrido en la lonja de jamón. Lo ha comprado el dueño de una cadena de sushi.
Es increíble el tamaño del atún, el precio del atún y muy raro que la venta y la subasta se haya producido en una lonja de jamón, cuando en las lonjas se suele subastar o se vende pescado. Miguel cree que no fue en la lonja de jamón, sino en la lonja de...
Japón.
Eso.
Allí
fue. Y ahora sí, llegamos al final de esta unidad y también a la recta final de los resúmenes que en las últimas semanas hemos ido haciendo de 20 años de unidad de vigilancia. Hoy Cristina Delgazar revisa la vigésima temporada ya, que comenzó en septiembre de, antes de ayer, de 2023.
Unidad de Vigilancia Lingüística, 20 años de...
Tiempo muerto, Marta Canchas en la cancha del Wizzing Center.
Partido parado con 9 puntos.
Bueno, yo creía que había pasado inadvertido.
Escucha, el viernes que viene ya escucharás a Isaías lo inadvertido que ha pasado.
Ah, no hay ningún problema. Un saludo a Isaías y a todo el mundo.
Isaías escuchó muy bien esta vigilancia, cuya protagonista era Marta Casas, reina de las canchas. Y seguimos con vigilancias deportivas.
Y en baloncesto, a las 9, en la Liga CB, Unicaja, Fútbol Club Barcelona.
Un nuevo equipo de baloncesto y ahora un alero de dimensiones monumentales.
Con la alero, Jelena Ivesic es internacional croata, 33 metros, viene de jugar.
Con 33 metros de altura, que bien podría pesar lo que esta recién nacida.
Con esta contracción llegaba Carolina María al mundo con sus 3.700 kilos.
Por favor.
¡Qué bebé tan gordo!
Corrigió la compañera y se reía. En este otro caso, no lo hicieron.
¡Salió con todo! ¡Felino como el cocodrilo del Pisuerga!
El cocodrilo felino. Lo que tenemos que ver en Valladolid, de todo. Menos el Pisuerga, por lo que nos dicen.
Por eso, para el obispo, plantear el debate sobre el celibato ahora es tanto como aprovechar que el Pisuerga pasa por Madrid. Que el Pisuerga pasa por Madrid.
Y dale con que todo está aquí, en Madrid. Pues que sepáis que Valladolid tiene esta pedazo de circunvalación.
Para completar la gran circunvalación de Valladolid, que tendrá una longitud de 23.000 kilómetros.
Lo que sí fue de récord en Madrid fue su número de visitantes.
La comunidad recibió 896 millones de turistas el pasado mes de septiembre.
Y también hablaron de unos brotes raros.
Noelia Domingo, la doctora que mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en 2003 tras sufrir un brote psiquiátrico.
El caso es que aquí nos sacamos unas de la manga cuando queremos.
Así que no sé si tendrán algún conejo que sacarse debajo de la manga, para que se vuelva a hablar del tema.
Y damos las horas que valen cada céntimo.
8,25 minutos de pesetas, más de 1 millón de pesetas.
Pero dejémoslo en que todo esto ya es agua pasada.
Con todo el respeto del mundo, ya es agua de borraca.
Y solo me queda dar las gracias por...
Un saludo de gallego, gracias por escuchar a Dios.
20 temporadas de vigilancias.
Hay una UBI de Cristina Alcázar.
A ver, dime.
Esta pedazo de circunvalación. De cabeza.
El espíritu de Gloria Fuerte se vuelve a aparecer. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Francino. Volvemos el próximo viernes y ya saben ustedes, si en algo nos hemos equivocado, que es seguro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
A descansar, Isaías. Hasta el lunes.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.